En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Cuarto triunfo consecutivo del Real Madrid, cuarto triunfo con Solari en el banquillo. 15 goles a favor y solo 2 en contra en esas 4 citas. Números, sensaciones que le valen al técnico argentino su continuidad en el banquillo hasta final de temporada. La plantilla le respalda, habla Lucas Vázquez.
Yo creo que mejor era difícil hacerlo, ¿no? Yo creo que a la vista está que tanto a nivel de resultados como de sensaciones está siendo todo muy bueno y yo creo que sí que se lo ha ganado.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid gana en Vigo por 2-4 en un partido estelar de Karim Benzema a Carlos Rodríguez.
Eso es, el delantero francés se ha echado a la espalda la responsabilidad ofensiva del equipo, poniendo toda su calidad sobre el césped, no solo a la hora de jugar, sino también a la hora de golear. Además, Solari se ha ganado la confianza y su continuidad hasta final de temporada, que pudiera ser ampliada si el Real Madrid consigue algún título importante. La victoria de ayer en Vigo reforzó la figura del técnico argentino en un partido con muchos obstáculos, casi todos ellos en forma de lesión. Enseguida ampliamos sobre el estado de la enfermería blanca, pero quédense con que Casemiro estará fuera al menos 3 semanas y Nacho no volverá a jugar al fútbol hasta enero de 2019.
El tropiezo del Barça frente al Betis deja a los blancos a 4 puntos de la cabeza y al Atlético a 1 solo tras el épico triunfo logrado frente al Atlético, José María Bonilla.
Pasada la euforia que supuso el triunfo in extremis ante el Athletic Club de Bilbao, concluida la 12ª jornada, a 1 punto del líder, el Atlético vuelve a la cruda realidad y es comprobar que a 12 días de recibir al Barcelona tiene lesionados a los 4 centrales, más Lemar y Coque, y a todo ello cruzando dedos para que los 6 internacionales que se marchan con sus selecciones regresen sin problema alguno.
El Rayo sumó 1 punto en Vallecas, empate a 2 frente al Villarreal, 1 punto que no rompe la mala racha del equipo franjirrojo, que ya lleva 9 jornadas sin ganar. Vallecas, Nacho Colado.
Sigue sin llegar la primera victoria en Vallecas. Ante el Villarreal se perdió una nueva oportunidad. Michel sigue confiado en sacar la situación hacia adelante, pero el equipo sigue en puestos de descenso. Preguntaremos al presidente del Rayo si nos dejan a Martín Presa sobre la continuidad de Michel en el acto que está a punto de comenzar, en el que se va a presentar la tercera edición del partido benéfico Pro Vallecas, que se disputará el próximo miércoles 14 de noviembre entre el Rayo Vallecano y el Grasshopper suizo.
El Getafe sufrió su tercera derrota en casa de la temporada y el Leganés arrancó 1 punto en Gerona, Diego García.
Así es, el Leganés no pudo superar el empate ante el Girona en Montilivi, pese a tener opciones para ello, incluido un poste de Jonathan Silva que pudo darle la victoria a los pepineros. Un empate que le supo a poco al técnico Pellegrino, quien asegura necesitan empezar a sumar de 3 en 3. Pero la noticia está en la enfermería, pendientes del portero Iván El Pichu Cuellar, a quien ahora mismo le están realizando pruebas una vez que tuvo que abandonar el terreno de juego en Girona lesionado. Por su parte, el Getafe sigue con los malos resultados en el Alfonso Pérez, donde esta temporada solo ha podido ganar al Real Betis y al Eibar. Bordalás terminó muy enfadado el partido con aquellos que critican la forma de jugar de su equipo.
En segunda, triunfo del Rayo Majadahonda por 2-0 sobre el Almería y triunfo del Alcorcón en Lugo. Los alfareros son colíderes igualados con el Granada. Habla su técnico, Cristóbal Parralo.
Bueno, es anecdótico, feliz, sobre todo por los chicos, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Están trabajando muy duro y yo creo que es una recompensa muy bonita para ellos, para todos, pero bueno, creo que es anecdótico.
En territorio Madrid, al tanto, tenemos a Sanse, Castilla y Fuenlabrada en zona de ascenso. Laura Cabrera.
Llevan la bandera de las 7 estrellas en lo más alto de la clasificación en el grupo primero de segunda división B. Los sanseros empataban en la casa del Bouzas, desaprovechando ponerse líderes con la primera derrota de la temporada de la Ponferradina en la cancha de los unionistas de Salamanca. No falló el Castilla con su victoria por la mínima ante el Burgos y el Fuenlabrada se trajo un empate con sabor amargo de León. Ganó durante 94 minutos a la Cultural y una genialidad de Celu evitó la victoria fuenlabreña. En tercera división, La Roza suma y sigue 9ª victoria consecutiva, en esta ocasión ante el Alcobendas Sport, y ya abre un +7 con el segundo clasificado, el San Fernando.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid en la pista del Fuenlabrada, Jorge López.
Abultada victoria del Real Madrid baloncesto en el día de ayer frente al Montaquit Fuenlabrada, con una gran actuación de jugadores como Gustavo Ayón, Gaby Deck o Tavares. Además, escucharemos a alguno de estos protagonistas del partido. Los chicos del Movistar Estudiantes no tuvieron tanta suerte y perdieron contra el Básquet Zaragoza.
Jorge Martín, nuestro flamante campeón del mundo de Moto3, ha sido recibido esta mañana por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Habla el madrileño Jorge Martín.
Que es muy importante porque me siento muy, muy orgulloso de ser de Sanse, de ser de Madrid y de ser español y de representar todo esto por el mundo. Muy orgulloso de ser el primer madrileño en ganar el Mundial. Y bueno, espero poder brindar muchos más mundiales y poder venir muchas más veces a este salón para celebrarlo con vosotros.
Y los mundiales de karate celebrados en Madrid se saldaron con 6 medallas para los nuestros. 1 oro, 3 platas y 2 bronces. La talaverana Sandra Sánchez se proclamó campeona del mundo en katas.
Es un día súper especial, es que es aquí, en casa. Cuando he visto las banderas, he sentido a mi familia y he sentido el público. Es que no es felicidad, es más que felicidad.
Quique Bison en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo recuerdo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora, la 1:09, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, El Partido de la Una con José María del Toro.
Pelota arriba para Benzema, en fuera de juego, puede marcar, chuta, gol, 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 gol. ¡Benzema!
Es un golazo imperial de Karim Benzema, uno de los goles más bonitos que le he visto al francés.
Ha recuperado de Fola, deja para Benzema, recorta, se va por fuera, chuta, palo, gol, 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 gol. Se lo damos a Benzema, jugadón de Karim.
Es el partidazo que ya encumbra en el Olimpo a Karim.
La magia de Karim Benzema abre este partido de la una. Varita en ristre, ayer llevó al Real Madrid hasta la victoria en Balaídos y mantiene a Solari en lo que queda de temporada. La magia de Benzema fue la gran noticia del partido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que sí, que bueno, se echaba en falta que alguien tomara la responsabilidad de liderar al equipo en ataque. Se habla mucho de Karim y su falta de gol habitualmente, sin ir más lejos, la temporada pasada. Es cierto que él siempre ha reclamado como que a un delantero no se le debe juzgar solo por los goles que marca, sino por el fútbol que aporta al equipo, y desde luego fútbol tiene a raudales, y si saca y destapa el tarro de las esencias como ayer en Balaídos, no solo hace jugar al equipo, sino que además golea, con lo cual se reúnen todos los condicionantes. Ayer, dos goles, bueno, gol y medio, podemos decir, sí. Porque es verdad que si no hubiera estado la inestimable ayuda de Cabral en el rebote del poste, a lo mejor ese balón no hubiera terminado dentro. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de que se ha planteado el reto de ser ahora mismo el líder del equipo en ataque, y como Solari tiene mucha fe en él, lo demuestra y confía plenamente en el delantero galo.
Sobre él hablaron Courtois, Odriozola y Lucas Vázquez. Le regalaron todos estos elogios.
A veces le critican demasiado porque no mete un gol, pero él ayuda mucho al equipo a crear ocasiones, y eso a veces no se, ve, y yo estoy muy contento por él, que bueno, uno es en propia, pero que ha vuelto a marcar.
Pues para mí es el mejor delantero centro del mundo, así que te puedes imaginar, era mi ídolo cuando era pequeñito, y ahora poder jugar con él, la verdad que es un sueño hecho realidad.
Karim vive en continua crítica, al final es un delantero de Real Madrid que lleva 9 o 10 años aquí, eso es algo dificilísimo, y estamos encantados de que siga, de que esté metiendo goles y aparte jugando muy bien para el equipo.
Acabamos de descubrir que Odriozola tenía a Benzema como ídolo cuando era pequeño. Por cierto, lo del primer gol extraordinario, ¿eh? Gran pase de Modric, pero cómo controla la media vuelta, cómo amortigua la pelota y cómo la coloca con el interior, con el pie derecho, lejos del alcance del portero. Una obra de arte, ¿eh?
Es muy difícil porque le pilla medio de espaldas el pase de Modric, que es muy bueno, pero es verdad que en el preciso momento en el que la pelota va por el aire, él tiene que verla y según viene la pelota, pensar lo que va a hacer, cuando cae, controlarla y según se está girando, acomodarse para luego definir en el siguiente toque que va directamente a la portería del Celta. Es un gol pleno de calidad, igual que el segundo, que también con esos regates tan parecidos a los que en su día hacía Emilio Butragueño en el área, deja sentado al defensor del Celta y al final consigue batir a Sergio.
Un 2-4 que le da vida a Solari. El propio Emilio Butragueño, del que tú hablabas, sí, Decía esto nada más acabar el partido en los micrófonos de Movistar.
Lo que puedo decir es que estamos muy contentos, esa es la verdad, con él.
¿No me puedes confirmar todavía?
Estamos felices, ¿eh? Yo creo que es una buena respuesta para esa pregunta. Es un partido muy, muy complicado que además empezamos a tener contratiempos con las lesiones. Tuvimos que ir recomponiendo el equipo y aún así tuvimos personalidad, tuvimos carácter y fuimos superando todas esas dificultades.
La noticia es que Solari continúa hasta final de temporada si todo marcha con normalidad, que tiene el respaldo de la plantilla. Es más, podría continuar incluso después, Carlos.
Exactamente, sí. Bueno, la llegada de Solari la verdad es que ha supuesto que el equipo cambiara radicalmente la racha, no solo de resultados, no solo a la hora de conseguir goles y de no encajar goles, 15-2, el balance súper positivo en 4 partidos, sino que además también, como venimos contando partido tras partido, y eso es algo intangible, el tema de la buena o mala suerte. Eso con Solari también ha cambiado y ya digo, es algo inexplicable, pero es cierto que los postes que antiguamente al Real Madrid no le beneficiaban, y eso que ayer Benzema también tiró un balón al larguero en contra, ahora sí que le están salvando en algún momento delicado del partido, como ayer pasó con ese remate del turco del mediocentro de Okay al poste derecho de la portería de Courtois. Eso ha cambiado y los futbolistas yo creo que lo valoran, pero más allá de eso, ayer por ejemplo hablaban Lucas Vázquez, Courtois y Álvaro Odriozola sobre su entrenador y sobre, por supuesto, las ganas que tienen de que continúe de aquí a final de temporada, que como decíamos, ahora lo contamos, pudiera ser más allá del mes de junio.
El objetivo del club, de los jugadores, de todo el mundo era que con el cambio de entrenador pues se cambiasen las cosas y se ve que están cambiando y contentos por ello. Con Solari pues estamos muy bien, estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien y yo creo que aparte la dinámica está siendo muy positiva a nivel de resultados y yo creo que es por donde tenemos que seguir, ¿no?
Nosotros le apoyamos, estamos detrás de él. Yo creo que se ve eso en el campo también, que estamos muy a gusto y trabajando duro cada día para seguir ganando y luego es una decisión del club, no de los jugadores.
Los futbolistas, el único secreto es trabajar para salir de este bache, para salir de esta crisis, para que lleguen los resultados y ya ahora mismo está Santiago, nosotros vamos a muerte con él. Fue un gran jugador y es un gran entrenador, así que por supuesto que queremos que continúe.
Son 4 victorias, 4 partidos y el Real Madrid está de nuevo enganchado a la Liga porque está a 4 puntos del Barcelona después de la derrota del equipo culé. Decías que puede seguir más, dependerá de lo que haga esta temporada, claro.
Claro, si se consigue un gran título, Florentino tiene claro que bueno, ha encontrado a un entrenador que sabe manejar el grupo, sabe llevar a los futbolistas, hace cosas que son sobre todo lógicas, aplica el sentido común y desde luego también aplica esto de la justicia, ¿no? La famosa meritocracia, es decir, que el que está mejor juega y el que no está tan bien no juega, y a lo mejor quizá por eso hemos visto que Isco no ha sido titular en ninguno de los 4 partidos en los que Solari ha dirigido al equipo y que Asensio, por ejemplo, en los 2 últimos tampoco lo ha sido y ayer jugó pues seguramente un poco por las circunstancias. Entonces, si Solari y el Real Madrid es capaz de levantar el título de Liga o la Liga de Campeones, la Copa Europa, evidentemente, con toda seguridad le van a ofrecer continuar la próxima temporada al frente del equipo.
Como ya ocurrió en el caso de Zidane en su primera temporada, por ejemplo, ¿no? Por recordar una circunstancia similar a esta. ¿Qué dijo Solari al final del partido?
Bueno, él sobre todo habló de la personalidad, de esa que habló en su primera conferencia de prensa antes de viajar a Melilla y utilizó otra expresión que todos recordamos.
Los cataplines, dice.
Exactamente, pues habló de sobre todo todo eso que ayer sacó el equipo porque era un partido duro, difícil, ante un rival complicado y que además se empleó con excesiva dureza. Se ha hablado mucho del Celta en estos días previos, de que era un equipo blando en defensa, pero porque concedía muchos goles y muchas facilidades, y yo creo que lo entendieron mal. Ayer seguramente les pidieron contundencia.
Hubo un par de entradas de roja fácilmente, ¿eh?
Sí, no, desde luego, la patada de Hugo Mayo a Bale, o incluso alguna de las de Maxi que se fue sin amarilla con el tema de Casemiro. En fin, que podía haber enseñado
Driozola, el codazo.
También, por ejemplo, le pega en la cara. Bueno, de esto habló personalidad, Solari, utilizando ese calificativo y de lo orgulloso que estaba porque su equipo había sacado un partido muy difícil con todo lo que se dio adelante.
Me gusta la palabra solidario, en ataque, en defensa, fuimos agresivos también en ataque, si no se pueden hacer 4 goles, pero destacar la personalidad, ¿no? La personalidad del equipo, que bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador y se pone esta camiseta.
Gran aportación de Odriozola en la banda derecha una vez más. Estuvo muy bien Reguilón hasta el momento en que tuvo que retirarse. Sorprendente el hecho de que Ceballos jugara como medio centro en el puesto de Casemiro cuando se retiró lesionado. Y como tú decías, pérdida clara de protagonismo tanto de Isco como de Asensio. Y relevante papel de Lucas Vázquez, que empezó en la banda derecha y acabó como lateral izquierdo incluso.
Es el segundo partido de Lucas titular con Solari. Para él también ha cambiado mucho la historia porque con Lopetegui jugó poquísimo, pero Solari le ha dado la titularidad en los últimos 2 partidos. Bueno, empiezan a verse decisiones, ¿no?, que va tomando el entrenador argentino, más allá del tema de la portería, que lógicamente dejó claro el otro día en Champions que para él su portero titular es Courtois, pero a Bale le quiere de extremo izquierdo, de momento confía en él en esa demarcación. Como tú comentabas, ayer cuando se lesiona Casemiro, podía haber hecho lo que han hecho todos los entrenadores, que es poner a Kroos ahí, lo hizo Ancelotti, lo hizo Benítez, lo hizo Zidane, todos, pero no, él decide poner y mantener a Modric y a Kroos en sus posiciones y a Ceballos retrasarle ahí. Como tú comentas, luego, bueno, pues ante la tesitura, utilizar a Lucas Vázquez de lateral izquierdo, porque la verdad es que no le quedaban muchas más posibilidades.
Y Courtois hablaba sobre el gran triunfo logrado. Courtois, que sacó un par de manos muy meritorias durante el partido.
Pues muy feliz, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, el Barça ha perdido y bueno, nosotros estamos mirando en nuestro mismo de ganar partidos, y yo creo que hoy fue importante de ganar aquí. Yo creo que para ellos siempre es un campo difícil para los equipos grandes, porque bueno, ganan con mucho entusiasmo y juegan bien. Yo creo que hoy lo hemos hecho muy bien. Nos salvó el palo al principio, pero luego creo que el primer partido lo hemos dominado. Hice una parada también y bueno, pero creo que el segundo tiempo fue un poco más complicado, pero bueno, ahí también estamos para ayudar al equipo.
Bueno, la cara de la moneda es Benzema, lo bueno que hizo el equipo, y la cruz, indudablemente, Carlos, las lesiones, porque el Real Madrid se marchó ayer con un grupo seriamente tocado en este aspecto.
Con 4 futbolistas tocados, sí. Es verdad que 2 se lesionan sin la actuación directa de los contrarios del Celta, que fueron muy duros, pero es verdad que la lesión de Reguilón es un problema muscular que sufre al filo del descanso. Lo de Reguilón son molestias musculares en la zona trasera del muslo, en los isquios. Hasta mañana no se le van a hacer pruebas. Una sobrecarga seguro que lleva, pero hay que ver si tiene alguna pequeña rotura. Lo de Bale, el golpe terrible que sufre, la patada que le pega en el tobillo
Hugo Mayo,
que llega tardísimo. Bueno, él se marcha ayer en vuelo privado hacia Gales, allí le van a revisar. Recordemos que jugó toda la segunda parte con el tobillo absolutamente hinchado, inflamado, pero hizo el esfuerzo porque, claro, al Madrid solo le quedaba un cambio Y Solari, en previsión de que pasara lo que luego pasó, no quería hacer el cambio tan pronto porque si no se hubiera quedado con 10. Y efectivamente, Nacho se lesiona en una jugada en la que salta y cae mal. Hoy hemos conocido que su problema en la rodilla derecha es una desinserción del ligamento colateral interno de esa rodilla derecha. Esto no se interviene, esto es descanso, es reposo. En principio, el periodo de baja va a estar en torno a las 6 semanas, 8 semanas, en definitiva.
Mucho tiempo.
Sí, ya para el mes de enero, perdón, 2019, porque lógicamente la competición termina el 22 de diciembre y ahí no llega Nacho, así que hasta enero no le vamos a ver. Y lo de Casemiro, que es producto de esa entrada también muy violenta de Maxi, es un esguince en el tobillo derecho, pero ojo, con afectación de sindesmosis. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene afectado el ligamento que une la tibia y el peroné con el tobillo. Entonces, esto agrava la lesión y estamos hablando de un plazo de baja en torno a las 3-4 semanas. Por ahí va a oscilar el periodo de ausencia del mediocentro brasileño. Así que, cuidadito, porque a lo mejor también llega muy justo al Mundial de Clubes, si es que llega.
Se pierde, obviamente, las citas que tenía con la selección brasileña. Y lo único, bueno, hay parón de selecciones ahora, recordemos, es que para el siguiente partido probablemente Varane, Marcelo y Carvajal estarán, ¿no?
Esos tres seguro, porque ya están entrenando con normalidad. Mañana vuelven al trabajo los que se quedan aquí a partir de las 3 de la tarde. Y sí, Carvajal, Varane y Marcelo vuelven seguro. Yo creo que Mariano también va a estar restablecido. Y lo de Vallejo, pues ya veremos, porque teniendo en cuenta la cantidad de falta de defensas que tiene ahora mismo el Madrid, sería interesante recuperarle, pero no está claro.
¿Cómo le ha cambiado la vida al Real Madrid? 4 victorias consecutivas, ahora 4 puntos en la Liga del Barcelona. Hablamos del Atlético y del Barça. La Liga se ha apretado y mucho por arriba.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Con el espíritu de Calleja, con el espíritu de Arteche, minuto 92, un Godín lesionado que apenas podía moverse le da la victoria al Atlético frente al Athletic de Bilbao. Un gol mágico, un momento inolvidable. El Metropolitano comienza a tener alma rojiblanca.
El esférico viene al segundo palo, va a tocar la pelota Godín, queda la pelota muerta, ¡gol! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡Lo va a anular! Tendrá que haber VAR.
Y no hay fuera de juego porque está Raúl García.
Es gol.
Es gol 3-2.
Gol de Godín.
Increíble.
Gol. ¡Gol! ¡Gol!
Es un momento que te llena de emoción, de alegría, de satisfacción y de felicidad. Es difícil explicarlo con palabras, pero imagínate en el minuto que fue, con todo el estadio cantando, ganarlo así, con todas las circunstancias que se habían dado y cómo estaba yo, la verdad que es hermoso.
Esto se hacía ya en el 70, en el 80, muchos entrenadores lo han hecho. Y bueno, hay veces que, como hoy, genera la perfección, pero con un corazón tremendo. Y hoy el Metropolitano apareció.
Qué momento el del gol de Godín, qué momento que les contó José María Bonilla, os contó José María Bonilla en directo el sábado. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Explosión de alegría, ¿eh?
Sí, explosión de alegría para el Metropolitano, para los seguidores del Atlético de Madrid, porque fue un partido realmente complicado, donde el conjunto rojiblanco no hizo un gran choque. Se puso el Atlético de Bilbao por 2 veces por delante y a final, a última hora, jugando con... muchísimo corazón, no por juego, pero sí por corazón, pues se consiguió ese resultado de 3-2 que dio los 3 puntos al Atlético de Madrid.
Lo interesante, el Atlético está a un solo punto del Barcelona en la Liga. Lo preocupante, el Atlético está sin un solo central sano a día de hoy.
Sí, a día de hoy hay los 4 centrales están lesionados, Savic, Godín, Jiménez y Lucas, más Lemar y Coque. Diego Godín, te iba a decir que fue el último en caer. Sí, fue el último central en caer. Forzó para recuperarse y jugar ante el Atlético de Bilbao. En el segundo gol del Atlético, en la carrera con William, se termina de romper y quedaban más de 20 minutos para finalizar el partido. ¿Qué pasa entonces? Pues que el Atlético de Madrid tiene hecho ya los tres cambios y Godín tiene que permanecer en el rectángulo de juego. Fíjate que le mandaban balones aéreos y prácticamente ni saltaba. No podía ni saltar porque evidentemente estaba roto. Lo explicaba el propio Diego Godín, qué es lo que sucede. Nada más lesionarse y qué es lo que sucede evidentemente después del gol.
Sé más o menos lo que tengo por lo que sentí. Me conozco y sé lo que puedo tener, una rotura, que eso llevará 20 días, un mes, lo que llega una rotura normal de isquiotibiales. Después intenté hacer el mínimo esfuerzo posible para que eso no se agravara, pero sabía que afuera, sentado, no iba a hacer nada. Dentro del campo, parado, a lo mejor podía hacer algo. Y bueno, valía la pena el esfuerzo porque, en definitiva, me quedaba ahí a molestar a un balón parado, a lo que se vio. Y bueno, tuvo su recompensa, pero es verdad que se te pasa por la cabeza. O sea, a lo mejor si esfuerzo puedo agravarlo un poquito más. Pero bueno, es un momento que tomar la decisión y me quedé ahí para intentar hacerlo lo mejor posible.
Y marcó el gol del Cojo en el 93, con suspense, como hemos escuchado, porque tuvo que intervenir el VAR en una jugada que yo alucino cómo el asistente puede levantar una bandera cuando se ve claramente que hay un futbolista del Atlético de Bilbao que rompe clarísimamente cualquier posibilidad
de
posición antirreglamentaria, pero se levantó la bandera y así que se tuvo que esperar la decisión del VAR para saber si era o no gol legal y si subía o no al marcador el tanto de Godín, que has escuchado, se rompió en los isquiotibiales, así que descartado para el enfrentamiento ante el Barça, va a estar casi un mes de baja.
¿Llegará alguno de los centrales para ese partido?
Pues
el que es baja segura es Rakitic en el Barça, por cierto, que veo tarjetas.
Van a intentar, evidentemente, los galenos del Atlético de Madrid de ir recuperando jugadores en este parón, donde tan solo 6 futbolistas del conjunto rojiblanco, tú fíjate, iban en la anterior convocatoria, creo que fueron 13, incluso 14 futbolistas del Atlético de Madrid a sus selecciones, pues van tan solo 6.
Por las lesiones.
Por las lesiones. Se van Rodrigo y Saúl con España, Griezmann con Francia, Felipe Luis con Brasil, Tomás con Ghana y Ángel Correa con Argentina. El resto se quedan en la capital de España, pues como hemos comentado, intentando recuperar. Veremos si Savic o incluso Lucas pudieran tener esa oportunidad de recuperarse para afrontar el choque ante el equipo de Ernesto Valverde.
¿Qué dijo Simeone al final del partido sobre este asunto de Godín?
Estaba, pues eso, absolutamente emocionado por todo lo que pasó. Por lo que pasó con Godín, por lo que pasó en el último minuto y por conseguir los 3 puntos.
Y le decimos a Diego, quédate de delantero, porque siempre uno molesta estando parado. Es difícil marcar a uno que está parado. Porque ¿qué hace? ¿Lo marca? ¿No lo marca? Viene un córner, puede participar. Viene una pelota parada, puede participar. ¿Lo deja solo? No, lo tenés que marcar, por más que esté lesionado. Entonces, esto se hacía ya en el 70, en el 80. Muchos entrenadores lo han hecho. Y bueno, hay veces que, como hoy, genera la perfección.
Se le preguntaba también a Diego Godín en la rueda de prensa si lo demostrado en el rectángulo de juego, acabó jugando con Saúl y Tomás de central, con Diego Godín de delantero centro para ver si podía enganchar una pelota que al final sí enganchó para hacer gol, si todo lo que había pasado en el rectángulo de juego marcaban los valores que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid.
Cuando se gana así es fácil hablar de esos valores, pero yo creo que no solo por el partido de hoy, sino por lo que ha demostrado este equipo a lo largo de los años. Sería injusto por este momento sacar pecho que somos corazón, que somos entrega, somos trabajo. Lo somos, pero por lo que venimos haciendo todos estos años. Hoy fue una muestra clara de que el equipo tiene rebeldía, de que el equipo quiere, que tiene ambición. Un equipo que la verdad que se notó el esfuerzo del otro día contra el Dortmund. Dando vuelta al partido con un equipo que estaba con piernas, que estaba aireoso, que corría y con un jugador menos prácticamente. Entonces estas victorias lo que hacen es reforzar lo que se viene haciendo del trabajo, la victoria y lo que el míster nos pide y sobre todo el alma, ¿no? Y el corazón, porque cuando ganas así tiene ese plus de emotividad que solo te dan victorias como esta.
Una victoria que evidentemente se festejó y de qué manera en el vestuario. Lo comentaban los protagonistas del choque, lo comentó Vitolo, que jugó en la segunda mitad, comenzó en el jugando de interior izquierdo y terminó jugando de medio centro, el futbolista canario, que quiere más minutos, pero como decimos, había disputado esos últimos 45 minutos. Hablaba del festejo en el vestuario y hablaba de esos últimos minutos que se habían jugado en el césped del Metropolitano.
Que en el vestuario ha sido una fiesta, es normal. Después del partido que hemos padecido, ¿no? Porque se ponen 2 veces por delante, después pasa lo de la lesión de Godín, que entonces todo era más complicado. Yo creo, como tú dices, pues la afición, bueno, como siempre ha estado, pero hoy la verdad que cuando metimos el empate, sinceramente pensé que nos llevaríamos el partido, porque yo creo que estábamos volcados. Yo estaba jugando de medio centro y todos teníamos muchas ganas de ganar el partido, y bueno, al final yo creo que con esas ganas y el aliento de la afición, yo creo que nos llevamos al partido. Sí, la verdad que casi un partido espectacular, parecía un partido de película, y bueno, al final yo creo que nos vamos muy contentos. Todo, prácticamente el partido se nos puso dos veces pues muy mal, incluso después prácticamente éramos un jugador menos, porque Odín apenas podía correr. Y bueno, al final ese jugador menos nos dio la victoria y nada, muy, muy felices, y nos vamos al parón de selecciones pues tranquilo y habiendo hecho los deberes.
Parón que el Atlético va a aprovechar para cambiar el césped, Bonilla.
Sí, durante esta semana se va a levantar el césped del Metropolitano, que ha estado desde el inicio de campaña, desde el primer partido, realmente mal. Nos comentan que a causa de un hongo pues se veía mal a lo largo de todos estos partidos, con muchísimas calvas. En el último partido ante el Athletic ya se vio claramente que evidentemente el césped no iba a mejorar, así que se va a levantar durante este parón. Tampoco va a jugar el Rayo Majadahonda, que ayer disputó su partido en segunda división, así que durante esta semana se va a levantar el césped. Va a haber un tapete nuevo para la visita del FC Barcelona.
Y después del parón de selecciones, nada menos que Atlético de Madrid-Barcelona. Hablábamos de la baja de Rakitic, pero el Barça llegará a un solo punto del Atlético de Madrid en la Liga, merced a su derrota de ayer frente al Betis. ¿Cómo es el fútbol sin Messi? Le gana 5-1 al Real Madrid, le gana al Inter 2-0, empata 1 allí en Milán jugando un buen partido, vuelve Messi y pierde, y con toda justicia, frente al Betis por 3-4.
Sí, perdió 3-4 el Barcelona en el Nou Camp, un gran partido, pero con muchísimos fallos, sobre todo en el balance defensivo del conjunto blaugrana, que supo aprovechar el equipo de Quique Setién, que jugó un grandísimo partido ayer en el feudo barcelonista. Y tú lo has dicho, con Messi parecía, o sin Messi parecía, que todo andaba bien en el FC Barcelona. Ayer reaparece, es verdad que el argentino marca 2 goles, que no está ni mucho menos mal para reaparecer. Se le preguntaba a Piqué por eso, si con Messi se ganaba, ahora con Messi, ¿por qué se pierde?
Bueno, yo creo que es algo anecdótico. El equipo estaba en buena línea, pero los rivales también juegan. Mira aquí el Real Betis y te plantea un partido de tú a tú, en el cual les gusta mucho tener la pelota. Cuando no la tienen, sufren. Pero ellos han podido tenerla más tiempo, en la primera parte sobre todo. Y luego en la segunda, ya te digo, cuando hemos querido reaccionar, pues hemos estado a punto con el 1-2, pero hoy no hemos llegado y nada. Sí que es verdad que estamos perdiendo demasiados puntos este año, sobre todo contra rivales que no lo esperábamos, y creo que es algo que tenemos que mejorar.
Fíjate, perdona Bonilla, sí, que el Barça es de largo el equipo más goleador en la Liga, 34 goles, pero es que es el cuarto equipo más goleado en Primera División, lleva 18 goles en contra, el quinto, perdona. Solo hay 4 equipos que han recibido más: Levante, Celta, Rayo y Huesca. Es decir, si fuera por goles recibidos, estaría peleando por el descenso. Y ese es el problema que tiene el Barça esta temporada, ¿eh?
Está teniendo muchísimos problemas, como te digo, en el balance defensivo. Ya no es solo la defensa. Ayer se vio claramente en el segundo gol del Real Betis Balompié que solo bajaron los 4 defensores del conjunto blaugrana. Prácticamente los 3 centrocampistas, Rakitic, Busquets y Arthur, bajaban casi andando, y se encontraron con el gol de Joaquín llegando al área, a su propia área. Así que evidentemente el balance defensivo no fue ni mucho menos el correcto. Le preguntaron también a Piqué por Dembélé.
¿Qué hizo ayer Dembélé?
Recordemos que el francés tuvo un problema la semana pasada, no acudió a un entrenamiento, estuvo hora y media desaparecido, y ayer estaba fuera de la convocatoria y llegó ya iniciado el choque. Se le preguntaba precisamente por Dembélé y por la situación del francés a uno de los capitanes del FC Barcelona.
Él tiene que ir mejorando, como hemos hecho todos. Todo el mundo ha tenido errores cuando hemos sido más jóvenes. Pero ya te digo, al final es una decisión del técnico. Y aquí pues poco podemos hacer. Nosotros ayudamos a Dembélé, como también ayudamos a Leñá, como ayudamos a todos los jóvenes que suben, porque creemos, los veteranos, que tenemos que hacerlo. Pero a partir de ahí, luego, las decisiones del técnico son las que son y ya está.
Dembélé, al que todavía le falta mucho para contentar a su entrenador, a la parroquia y a la junta directiva, y como siga así, va a ser lo de Bendelé, como decía alguno, porque la verdad no acaba de dar la medida dentro del campo y encima tiene problemas de indisciplina afuera. Palo para el Barça, que va a llegar, por tanto, a defender el liderato al Metropolitano. Si el Atlético le gana, se pone dos delante.
Sí, sería líder el Atlético de Madrid si logra vencer al FC Barcelona en el Metropolitano, con permiso del Sevilla, que ayer con su triunfo ante el Español de Barcelona también se coloca en segundo lugar y también se coloca a un solo punto del FC Barcelona, y el Alavés, que también tiene 23 puntos, el equipo de Abelardo.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El Atlético y el Barça y arriba, el Madrid ahora ya a 4 puntos del conjunto azulgrana. Vamos con lo acontecido en Vallecas.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Rayo lleva 9 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Ayer no pudo pasar del empate a 2 frente al Villarreal. Comenzó perdiendo con un gol de Samu. Dio la vuelta al partido con 2 goles de Tomás y Álvaro García. Pero en el 80 empató Sansone. Y ojo, porque en el final del partido el Villarreal amenazó incluso con llevarse la victoria. Esta mañana había un acto previsto allí en Vallecas para presentar un amistoso el próximo miércoles en el estadio frente al Grasshoppers. Allí en Vallecas está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Así es, ese acto, ese partido de verano, se puede decir, del Rayo Vallecano, que este año se ha tenido que alargar por esos problemas que ha habido en el estadio, ese retraso en las obras, y que se va a dejar para este próximo miércoles 14 de noviembre. Es el partido pro Vallecas, un partido benéfico, y lo ha presentado, como bien decías, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, junto con el concejal presidente de los distritos Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, Francisco Per Ramos. Se va a jugar a las 8:30 el miércoles ante el Grasshopper suizo. La recaudación será íntegramente destinada a proyectos solidarios. En este caso va a ser para la asociación La Calle, que lleva varios años dedicados a trabajar con niños, y lo que quieren es prevenir el absentismo escolar y prevenir la exclusión social. Un coste de las entradas barato, 5 euros, siendo gratuitas para los abonados. Eso ha sido la presentación hoy aquí en la Ciudad Deportiva de Vallecas, y nosotros, lógicamente, pues aprovechando la presencia de Raúl Martín Presa, hemos querido saber su opinión sobre cómo ve al equipo, si que Mitchell, que está ahí en puesto de descenso, sigue contando con la
confianza.
Con la confianza, sí, el beneplácito de la Junta Directiva, pero pues ya sabes cómo son las cosas. Pues me han conmovido a que no haga esa pregunta, a que no era el acto, no era el lugar adecuado para hacer esa pregunta, porque era el proyecto solidario, la presentación del partido, de lo que se trataba, pero lógicamente yo lo he dicho, oye, nosotros estamos en la obligación de preguntar, usted está en la obligación de contestar o no. Finalmente, ¿ha contestado o no? Vamos a escuchar a Raúl Martín Presa.
Como bien dice Fernando, de aquí al miércoles, es que el tema entendemos que, bueno, pues que hay que hacer preguntas, que es tu obligación, que hay que vender periódicos, se entiende y colaboramos en ello. Pero es que el tema que estás poniendo Paco, pues es de tanta seriedad y de tanta responsabilidad social que cualquier cosa que nos hoy sobra. Es decir, lo más importante es que hay un gran partido contra un muy buen equipo como el Grasshopper Suizo, y que la recaudación y el fin del partido, y en este caso el octavo trofeo de Vallecas, que aparte nos jugamos un trofeo que es nuestro trofeo y queremos ganarlo, pues se va a decidir pues para una causa tan noble y tan necesaria como la que has puesto, Paco, que es el asentismo escolar.
Bueno, pues hoy no era el día, esperemos que pronto sea ese día para preguntar a Martín Presa sobre Michel, que por ahora sigue al frente del conjunto franjirrojo, del conjunto del Rayo Vallecano. No le están saliendo los resultados, hay mejor juego que resultados, pero Michel no va a dejar en su empeño de sacar la situación adelante. Es más, se siente capacitado para hacerlo, sobre todo porque ve que sus jugadores están con él y que creen su discurso, que es lo más importante. Pero como rayista, eso sí, rayista de pro, Michel, desde luego, si viera que la situación se le escapa de las manos, sería el primero en dejarlo.
Tengo mucha confianza en mi trabajo, tengo mucha confianza en el equipo. Si yo fuera el problema, daría un paso al lado. No tengo ningún inconveniente, porque me considero rayista y creo que el Rayo está por encima de todos nosotros. O sea, lo tengo claro. Pero te digo una cosa, pienso que nos vamos a salvar conmigo, entrenador. Esa es mi mentalidad ahora mismo.
Pues ese es el pensamiento de Michel, cree que se va a quedar en primera con el de entrenador. Para eso hay que ganar. El otro día ya lo decías, ayer empate a dos, incluso al final se pudo ganar o perder, porque también Bá tuvo una ocasión, sigue sin ganar en Vallecas, se perdió una nueva oportunidad, pero como decía Michel, en un partido en el que se contaron muchas ocasiones por parte del Rayo Vallecano.
Hoy hemos tenido muchas ocasiones de gol, 15 tiros, 7 de ellos a puerta. Hemos hecho 2 goles. Bueno, el camino es ese, seguir currando y trabajando en la misma dirección y seguir mejorando. Pero, hombre, hay frustración por no conseguir la primera victoria, sobre todo aquí en casa, pero no nos tiene que... El rendimiento del equipo para mí es bueno.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el próximo miércoles en ese partido que hemos dicho al principio, a ver si llega esa victoria, aunque no sea en la Liga, pero si llega esa primera victoria en Vallecas, que cojan confianza ante el Grasshopper Zurich de Zurich, el Grasshopper suizo. Hoy el Rayo se ha entrenado aquí en la Ciudad Deportiva, mañana lo volverán a hacer de cara a ese partido. Acá animamos a que vayan a todos los vallecanos por una buena causa.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Por cierto, debutó en Liga Dimitrievski, que fue titular el portero macedonio Trejo, al que se le daba para 3 semanas de baja, fue titular y jugó 63 minutos y Raúl de Tomás marcó su cuarto gol de la temporada. Vamos con el Getafe y con el Leganés. El Getafe sumó su tercera derrota de la temporada en casa y lo que le está costando sacar los partidos en casa esta temporada. 0-1 contra el Valencia. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que le está costando mucho al Getafe conseguir esos 3 puntos en el estadio Alfonso Pérez Muñoz. Y ayer de nuevo, bueno, el sábado, nueva derrota ante un Valencia que se impuso gracias a un penalti que tuvo que revisar el VAR. Un claro agarrón de Bruno dentro del área. Para mí penalti claro, para el VAR también y para prácticamente todos los que vimos el partido, por supuesto que fue penalti. 2 victorias, 1 empate, 3 derrotas en casa es el balance de este Getafe, que está 1.º con 6 puntos de colchón sobre el descenso, esa es la buena noticia, y un Getafe que sigue haciendo, bueno, para algunos una buena temporada, practicando buen fútbol y haciendo buenos partidos, para otros no tanto. Aquí es donde viene a referirse el técnico Bordalás y donde viene a hablar de esa circunstancia.
Que está hasta las narices de que le digan que pierden tiempo, que juegan mal y todo aquello.
Exacto,
vamos.
Sí, la verdad es que no entiende cómo es posible que sigan pensando que este equipo no quiere jugar a nada o no quiere permitir jugar al fútbol a los demás. Y Bordalás, ya algo cansado y harto, contestaba así a la Liga tras el partido.
Hay gente muy sibilina y hablan del fútbol que practica el Getafe, ¿no? De manera despectiva, o sea, nunca ensalzando, nunca elogiando, ¿no? Y bueno, yo llego un momento que ya cansa, ¿no? Muy sibilinos, muy cobardes. Los mismos colegiados se van dando cuenta que nosotros no somos un equipo como se nos ha juzgado.
Bueno, hoy regreso al entrenamiento del Getafe. Desde las 10:30 han estado entrenando en la ciudad deportiva. Por cierto, sin los internacionales Amat Ndiaye, De Jong y Maximovic, que están con sus respectivas selecciones. Recordar que Bruno está sancionado para medirse al Athletic el día 25 de noviembre a las 12 del mediodía. Y por cierto, esta tarde la Federación de Peñas del Getafe sigue homenajeando a los héroes del primer ascenso a las 7 de la tarde.
El Leganés, por su parte, no pasó del empate a cero frente al Girona. Supo a poco al Leganés el resultado, un Leganés que sigue en descenso.
Sí, un Leganés que sigue en descenso y un Leganés que lo está pasando mal. No tanto por el juego, a mí me sigue gustando y convenciendo la idea que propone Mauricio Pellegrino. Es un equipo que juega bien, que practica buen fútbol, que tiene ocasiones, incluso ayer tiene dos opciones muy importantes con esa llegada de Jonathan Silva que va al palo o con ese remate de Michael Santos que se va al limbo después de un buen remate en plancha, pero no tiene suerte de cara al gol y eso le está condicionando los resultados. Es verdad que el punto no es malo porque es a domicilio, hay que hacerlo bueno en casa, aunque a Mauricio Pellegrini, lo vas a escuchar, no le gustó el punto porque ya empieza a pensar que este equipo, estando en la zona donde se encuentra, en descenso, necesita empezar a sumar de 3 en 3.
Mi calificativo sobre el resultado, adjetivar un resultado, no lo va a cambiar, es un punto. Es la realidad, pero en la situación que estamos necesitamos sumar de 3. Esa es la realidad, ¿no? Ahora estamos en el inicio, todavía estamos a tiempo de todo y creo que la buena noticia es que el equipo va creciendo, cada vez tenemos mejores sensaciones y esa es para nosotros más importante que los puntos en sí, porque creo que estamos todavía a tiempo de poder recuperarnos.
El equipo se ha ejercitado esta mañana a las 10:30 en la ciudad deportiva y, por cierto, no han estado ni Lunin, ni Omerou, ni Siobas, ni en Neseri. Y no tienen portero, porque, claro, Cuellar está lesionado, se ha tenido que ir a la enfermería, le están haciendo pruebas. Mañana sabremos exactamente el alcance de la lesión. Y recuerdo que el Leganés juega este miércoles un amistoso frente al Alcorcón.
Y en segunda división, el Alcorcón le ganó al Lugo con un golazo, por cierto, 0-1, y es colíder en la categoría.
Gran gol de Borja Galán, que abría el marcador y daba la victoria y los 3 puntos a un Alcorcón que se enfrentaba al Lugo y que, bueno, pues desde luego está haciendo una temporada brillante, extraordinaria, la temporada del Alcorcón, que dormía líder y a día de hoy es colíder en la clasificación. No se puede estar más feliz por parte de la parroquia alfarera, como también lo está Parralo y los suyos, un Parralo del que habla que su equipo tiene estos números porque lo dan absolutamente todo en el terreno de juego.
Bueno, es el Alcorcón que no deja un esfuerzo para otro día, ¿no? Sino que lo deja todo en el campo, que trabaja y luego pues el resultado puede acompañar o no, pero desde luego muy contento y muy satisfecho por cómo se ha entregado el equipo. Hay un grupo fantástico, no digo un equipo porque es un grupo y había muchísimos cambios con respecto a los otros partidos, muchas bajas y el equipo ha estado tremendo porque ha hecho que esas bajas no se notasen y poder afrontar el partido con garantías. Bueno, es anecdótico, feliz, sobre todo por los chicos, ¿no? Yo creo que se lo merecen, están trabajando muy duro y creo que es una recompensa muy bonita para ellos, para todos, pero bueno, creo que es anecdótico.
Enhorabuena al Alcorcón y, por cierto, felicidades desde Onda Madrid y Partido La Una a Juan Muñoz.
El goleador.
Hoy es su cumpleaños, así que felicidades. Por cierto, el Alcorcón que juega el domingo a las 6 de la tarde, próxima jornada, frente al Elche.
Y el Rayo Majadahonda le ganó 2-0 al Almería, 3 puntos de oro para los de Iriondo.
3 puntos vitales con goles de Aitor Ruibal y de Aitor García, 13º, 5 puntos sobre el descenso. Por cierto, Luso se retiró lesionado a los 17 minutos. Luso tampoco podría jugar el próximo fin de semana porque en esos 17 minutos vio la 5ª cartulina amarilla, por lo tanto, está sancionado. Buen partido, por cierto, de Enzo Zidane. Un Enzo Zidane con el que estuvo Javi Rodríguez, nuestro compañero, al final del partido.
Sí, estoy muy contento. La verdad es que todos los compañeros, el cuerpo técnico, estoy muy a gusto con todo el mundo. Es una gran familia. Estamos contentos. Intentamos hacer lo mejor posible con nuestras ideas de juego, que a veces en segunda es complicado, pero vamos a seguir en la línea. Y mira, hoy hemos tenido un partido bonito que hemos podido ganar aquí en casa y bueno, entrenamos cada día para que cada fin de sea así.
¿Dentro del campo te gusta? ¿Cómo está siendo tu crecimiento?
Sí, la verdad es que sí, he aprendido mucho. La segunda es una liga complicada y nada, estoy contento de tener minutos, de estar en este equipo donde creces, porque pues es un equipo que quiere jugar y que sabe apretar también, así que yo intentando hacer lo mejor posible, intentar crecer como futbolista que siempre he querido hacer y nada, A ver si seguimos en la línea y podemos hacer bonitas cosas este año.
Próximo partido, por cierto, del Rayo Majadahonda el domingo a las 12 en Los Pajaritos frente al Numancia. Y en territorio Madrid, al tanto, tenemos tres equipos en zona de ascenso y un navalcarnero renacido, Laura Cabrera.
Sí, el San Sebastián de los Reyes, el Castilla y el Fuenlabrada entre los cuatro primeros. Desaprovechó, eso sí, el Sanse la oportunidad de ponerse líder porque la Ponferradina perdió su primer partido. Lo hizo ante el Unionistas y el Sanse no pasó del empate ante el Bouzas. También el Castilla, que conseguía ganar al Burgos, sigue tercero y el Fuenlabrada se trajo un punto con sabor amargo ante la Cultural y Deportiva Leonesa porque fue ganando durante 94 minutos y al final una genialidad del delantero de la Cultural dio al traste con esa posible victoria del Fuenlabrada. Pero nos vamos a quedar sobre todo con esa gran victoria del Navalcarnero en casa, además con remontada 3-1 ante el Celta B. Marcaba Molina en el 16, pero Joya, Bermejo y Joaquín en la segunda parte le dieron vuelta al marcador y sobre todo con la gran noticia de que un jugador de Madrid al tanto vuelve a pisar un terreno de juego. Fue el caso de Manu Jaimez, el central del Navalcarnero, que después de 9 meses de lesión volvía a ser el jefe de la defensa y además con esta victoria tan importante para el equipo que le saca del descenso.
Manu Jaimez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
9 meses fuera de los campos se tiene que hacer eterno, ¿no?
Uf, no lo sabes bien. La verdad es que, bueno, son 9 meses muy largos. Además, como me pasó a mí, yo me recuperé en pretemporada y justo al final de la pretemporada fue cuando volví a recaer. Y bueno, se hace más duro incluso cuando pasa algo así. Quizás he pasado peor estos 2 últimos meses y medio que los 6 primeros. La verdad es que bueno, ha sido duro, pero bueno, gratificante con la vuelta que hemos tenido.
Y el Navalcarnero, cambio de entrenador incluido, renacido, ¿eh?
Sí, la verdad es que hemos cambiado bastante. Creo que la mentalidad del equipo, sabiendo en la situación que estábamos, hemos cambiado. Y bueno, pues creo que ese gen de Navalcarnero que decimos siempre, ese gen, ese ADN que tenemos, ha vuelto a salir a la luz. Y bueno, pues la forma de competir que tenemos, luego jugaremos mejor o peor, pero vamos, la forma de competir que tenemos, eso es innegociable, la verdad.
Manu, ¿qué sientes ayer cuando sales al terreno de juego con esa comunión con la afición? ¿Qué vuelves a sentir pisando el césped del Mariano González?
Pues la verdad es que al principio muchos nervios, parecía que debutaba en la categoría otra vez, porque bueno, pues sobre todo como todavía no estoy al 100%, pues bueno, pues tienes dudas de si te vas a encontrar bien, si vas a estar mal, sobre todo en los giros, en la velocidad, pero bueno, poco a poco la verdad es que la gente te apoya, la gente desde el principio, incluso el día anterior me mandaban mensajes de ánimo, de apoyo, que pasase lo que pasase, estaban conmigo, y la verdad es que te lo hacen todo mucho más fácil. Navalcarnero con su afición, en general el pueblo es una familia, se dice siempre, a lo mejor parece un tópico, pero en este caso este club es especial y bueno, se vive desde dentro y es la leche, la verdad.
3 jornadas ya sin perder, 2 victorias, 1 empate, de aquí para arriba.
Sí, bueno, la idea es esa. Tenemos que ir, como se dice ahora, partido a partido, pero esa es la realidad. Nosotros, un equipo como nosotros, no podemos poner más objetivos que el del día siguiente, el del domingo siguiente. Ahora mismo tenemos el Fuenlabrada y tenemos que pensar solo en eso, porque mirar más allá creo que sería un error. Estamos en una línea ascendente, llevamos 3 partidos seguidos sin perder y creo que esa es la dinámica. Seguir compitiendo como hemos competido estos últimos 3 últimos partidos y poquito a poco irán saliendo los resultados, seguro.
Manu Jaimez, jugador del Navalcarnero, nos alegramos mucho de tu retorno a los campos. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias por todo. Un saludo.
Un abrazo. ¿Qué más, Laura?
Pues la derrota por idéntico resultado, además del Unión Adarve a domicilio ante el Coruso por 2-1. También cayó el Inter de Madrid en su visita al Valladolid B por 2-1. Y el Atleti B, sin embargo, ganó en casa 2-1 al Salmantino con gol de la victoria de Cristian en el minuto 93.
Golazo de falta,
¿eh? Bocina,
golazo
de falta que nos contaba ayer Chema Vera, y el Atlético de Madrid B, pues que se queda en la zona tranquila de la tabla. Y en tercera suma y sigue De Las Rozas. Habría que buscar, pero no creo que haya muchos equipos en España que lleven 9 victorias consecutivas. El conjunto de Lolo Escobar sumaba ayer su 9ª ante el Sport, además un rival directo por el playoff, y ya son 31 puntos, abre ya una brecha de 7 puntos con respecto al segundo clasificado, que es el San Fernando, que también ganaba al San Agustín, y el Tribal se mete también tercero después de ganar al Getafe B. Cierra esos puestos de playoff el Alcobendas Sport, a pesar de la derrota ante La Roza, se sigue manteniendo en los puestos de privilegio.
Baloncesto, triunfo del Real Madrid en la pista del Fuenlabrada, derrota de Estudiantes en la pista del Zaragoza. Jorge López, cuéntanos.
En la jornada de este fin de semana de la Liga Endesa podemos destacar la victoria del Real Madrid de baloncesto frente al Fuenlabrada con un marcador final de 80-95. Abultada victoria de los de Pablo Laso, en los que destacaron las actuaciones de jugadores como Tavares, que acabó el partido con 12 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración en tan solo 17 minutos. No fue el único, Gustavo Ayón también hizo un partidazo y habló con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Le hemos preguntado a Ferran en la previa del partido que eligiera un jugador del Madrid si le daban todo el dinero del mundo, y ha dicho Gustavo Ayón.
Bueno, es un orgullo que digan eso, ¿no? Después de... Yo estoy muy agradecido con el club, con Fuenlabrada, por abrirme las puertas de Europa, por abrirme el camino hacia mi carrera profesional fuera de mi país, y la verdad que estaré agradecido durante toda la vida por esa oportunidad que me dieron, sin ser yo conocido, sin ser yo absolutamente nada en el mundo del baloncesto europeo, y confiaron en mí y siempre les seré muy agradecido.
El argentino Gaby Deck también fue protagonista en Onda Madrid y se mostraba así de contento al término del partido.
La verdad es que una victoria muy buena para nosotros, para seguir sumando en un partido duro ahí que se nos ha abierto al final, así que nos vamos contentos ahora de descansar y preparar lo que viene.
¿Había escocido lo de Andorra, perder un partido además con la sensación de que al entrenador no le había gustado nada la defensa?
Sí, bueno, es un partido pasado, obviamente que hemos tenido un aprendizaje de esa derrota, pero bueno, hoy por suerte hemos podido ganar. Ganar el juego, que era lo importante.
Y tú, que vienes de fuera, este balance casi demoledor del Madrid, líder en Europa, líder en España, ¿lo esperabas así? ¿Estás integrado para vivirlo ya en primera persona?
Sí, obviamente uno siempre trata de aportar y de pensar en positivo para que el equipo esté arriba, y hemos tenido un buen arranque, pero bueno, no hay que relajarse y seguir trabajando para seguir así, ¿no?
Los jugadores del Fuenla, Lucas Noguera y Marc García, a pesar de la derrota, no querían perderse este partido y no dudaron en elogiar la actuación de los de Pablo Laso.
Todos quieren jugar un partido como este, ¿sabes? Un gran equipo como el Madrid. La verdad que tenía muy tocado el tobillo, pero aquí la diferencia de aquí para la NBA, que ahí son 82 partidos, si estás lesionado no juegas. Pero aquí cualquier partido vale, porque solo son 17 en la ida y 17 en la vuelta. Y nosotros, peleando por la Copa, teníamos que jugar sí o sí. Y aún que fue una silla de ruedas, pero infelizmente no podemos ganar, pero yo intenté dar lo mejor que pude ahí en la cancha.
Bueno, son un equipazo, llevan muchos años juntos, se conocen como si fueran de la misma familia, y nosotros hemos aguantado lo que hemos podido. Ellos han apretado un poco más el tercer cuarto, y claro, jugadores tan talentosos, un equipo tan unido, que se conocen tanto, pues es muy complicado ganarles.
El Movistar Estudiantes de Josep María Berrocal perdió por 91-85 frente al Básquet Zaragoza, en un duelo directo por la permanencia. En la clasificación, el Real Madrid se encuentra co-líder con el Barça, el Fuenlabrada en el puesto número 13 y el Estudiantes en el 14. Esta semana, en la Liga de Campeones de la FIBA, el miércoles el Fuenlabrada recibe al Nymburk checo, y el jueves, séptima jornada de la Euroliga, el Real Madrid jugará contra el Khimki ruso en el Palacio de los Deportes.
Nos vamos. La selección española de fútbol se ha concentrado en Las Rozas. Entrenamiento esta tarde a las 7. Juegan el jueves en Zagreb frente a Croacia. Esta tarde, por cierto, en el entrenamiento, la Federación Española de Fútbol homenajea a la campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez, campeona del mundo en catas este fin de semana en Madrid. Nos vamos. Os quedáis con la información, con Felipe Serrano, con las noticias. Esta noche a las 9 más deportes en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volveremos mañana a la 1:03. Adiós.